Vamos a ir al Evangelio según San Juan, capítulo 21. Y vamos a leer los versículos, vamos a leer el relato. Dice: después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro le dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Y fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo para comer? Le respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron, y ya no podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa, porque se había despojado de ella, y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaba de tierra sino como unos 200 codos. Al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo: traed los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, llena de grandes peces, 153, y aun siendo tantos, la red no se rompió. Les dijo Jesús: venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dijo, y les dio y asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Cuando yo estaba con este, agarrándole las manos a este niñito, me venía estas palabras de Pedro: Señor, tú lo sabes todo. Porque en una situación como esta, no hay palabras que uno le pueda decir a una madre, ni le pueda decir al padre, ni pueda decirle a nadie. Yo estaba mudo allí. No podía hablar, solamente acariciar al niño. Y cuando me salí de la habitación, estas palabras: Señor, tú lo sabes todo, no entiendo nada, no entiendo esto. Tengo que decir que he ido muchas veces al hospital. He visto morir a muchos amigos míos. Pero para mí entrar en la planta donde están los niños, eso me supera. Lo hice porque creí que debía hacerlo, pero me costó mucho. Y más me cuesta cuando tengo que acercarme a los padres. A la madre ya no fui capaz de acercarme a la madre. Y al padre lo único que pude hacer fue darle un abrazo. Pero me fui de allí pensando en estas palabras que Pedro le dijo a Jesús: tú lo sabes todo. Yo no, ya, hay cosas que se escapan. Se escapan de la mente, de nuestra mente. Hace un momento hablaba con una señora y hablábamos sobre esto, ¿no? Las cosas de Dios no las podemos nosotros entender con nuestra mente, que es finita, y la mente de Dios es completamente diferente. Pero sí es verdad que hay situaciones que vivimos estando en este mundo, en esta tierra, que uno se pone a pensar, porque ver al niño como estaba, con sus pulmones encharcados, casi no podía respirar, y te veías impotente, no sabías qué orar, La verdad, yo salí de allí y dije, este niño se va. Y a las pocas horas me mandaron un mensaje diciendo que el niño había fallecido. ¿Cuál es el propósito de todo esto? Ni idea. No tengo ni idea cuál puede ser el propósito de esto. ¿Cuál puede ser el propósito de cosas que nos suceden? Familias que ven, seres queridos que perdemos, enfermedades que vienen. Yo no entiendo nada. Créeme que no entiendo nada. Pero una cosa sé, que Dios lo sabe todo. Dios lo sabe todo. Y quería leer unos versículos en Isaías. Capítulo 55. Versículo 8 y 9. Dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Dios. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más alto que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Romanos capítulo 11, versículos 33 al 36. Romanos 11, 33 al 36. Dice, oh, profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Deuteronomio, capítulo 29, versículo 29, del capítulo 29. Las cosas secretas pertenecen a nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Las cosas secretas, las cosas que no entendemos, solamente le pertenecen a Dios. ¿Cuál es el propósito? La palabra propósito significa el objetivo a alcanzar. Dios tiene un propósito para cada uno. Eso lo tenemos claro. Sí o sí es así. Ahora, ¿cuál es el propósito por el cual estamos nosotros aquí? La Biblia dice que nosotros estamos para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. Ahora, el propósito personal de cada uno solamente lo sabe Dios y están en las manos de Dios. Cuando yo veía a este chiquillo, créeme que hubo momentos en que no es que mi fe se fuera, no estoy diciendo esto. Pero que uno se pone a pensar, pasa muchas cosas por la mente. Pasaron muchas cosas por mi mente. Y lo único que me dejaba tranquilo era poder decir, Señor, yo no entiendo nada de esto. Porque Dios, yo pensaba, tú tienes la autoridad para levantar a este chiquillo. Dios tiene la autoridad para cambiar la situación, pero no la cambió. Y había muchas personas, no solamente nosotros, sino la iglesia de Milladoiro, muchas iglesias orando por este niño, y Dios se lo llevó. Te voy a dar un consejo, y es un consejo que yo lo viví por muchas veces. Cuando te veas en una situación así, no quieras ir a hablar con los padres a decirle cosas profundas, ni simplemente dale un abrazo y dile estoy contigo, no tienes que decirle nada más. Porque a veces con nuestra buena intención, que no dudo, que nuestras palabras a veces van con muy buenas intenciones, pueden hacer daño a las personas que están sufriendo esto. Entonces, las cosas de Dios no las podemos entender. Dice la Biblia que había un hombre que se llamaba Job. Dice que era hombre perfecto, recto y temeroso de Dios. Vamos a ir al libro de Job. Y esto también venía a mi mente. Un hombre de Dios. Capítulo 1, versículo 1. Perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7000 ovejas, 3000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día. Y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job, quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Fijaros que era, si era un hombre que tenía carga, si era íntegro, si era perfecto, como dice la Biblia, que él, por si sus hijos pecaban contra Dios, dice que se presentaba delante de Dios y ofrecía sacrificios y oraba a Dios por sus hijos, por lo que pudiera estar haciendo sus hijos. Este era un hombre intachable. Y sabemos lo que pasó con Job. Si seguimos leyendo, hasta su propia mujer, después de que perdió todo lo que tenía, sus hijos, sus hijas, después de que perdió todo, dice que una sarna le vino, una enfermedad, y se rascaba con un tiesto, con una teja. Y su mujer, al ver la situación que Job estaba atravesando, le dice, aún retienes tu integridad. Aún después de lo que estás pasando, puedes ser íntegro delante de Dios. Maldice a Dios, le dice la mujer, y muérete. Y el capítulo 1, versículo 22, dice, en todo esto, en todo lo que le pasó a Job, en todo lo que sufrió, en todo lo que vivió, dice que no atribuyó a Dios despropósito alguno. Un ejemplo a seguir. Ahora, tú ponte en la piel de Job. Ponte en la piel de Job. Yo me puse en la piel de Job y dije, ¿no? Tremendo, tremendo. Hubo momentos en que la vida de Job tuvo momentos también de hacerle preguntas a Dios. Y Dios después le contestó, pero dice que no pecó. Sus labios dice que no pecaron contra Dios. Ni le atribuyó nada de lo que le estaba pasando a Dios. Porque sabemos quién fue el que trajo el problema a Job. Dios permitió. Y sabes una cosa, permitió que Satanás hiriera a Job con todas estas calamidades para que hoy nosotros también tengamos una referencia. Conocemos a Job como el hombre de la paciencia, ¿verdad? De aquí, de la vida de Job, nosotros podemos aprender mucho. Podemos tomar ejemplo en muchos aspectos de Job. Entonces, el propósito que Dios tiene con las situaciones, quizás nuestra mente no lo entienda. Y yo me puse a hacerme preguntas a mí mismo. Y me pregunté, ¿por qué Jesús empezó su ministerio a los 30 años? ¿Por qué no empezó antes? ¿Te paraste alguna vez a pensar esto? Pudo haber empezado con 15 años. Pero no. Dice que Jesús empezó su ministerio con 30 años. Me pregunté también, ¿por qué solamente Jesús estuvo con sus discípulos 3 años? Podía haber estado más tiempo y preparando a los discípulos mejor para que después los discípulos no cometieran tantos errores. Pero el caso que Jesús estuvo 3 años y a los 3 años se fue a la cruz. ¿Por qué Felipe, el evangelista, que predicaba y la gente se convertía y Dios lo respaldaba con milagros y señales cuando estaba en Samaria con aquellos que no eran judíos y estaba en el apogeo de su ministerio, estaba abriendo puertas, estaba predicando el evangelio, estaba haciendo la obra de Dios? ¿Por qué Dios le dice, mira, Felipe, vete al desierto? Lo lógico es que Felipe se quedara ahí donde estaba, ¿verdad? Si había miles de creyentes, si Felipe continuaba, iba a triplicar los creyentes. Pero al final Dios le dice, vete al desierto. Y dice que en el momento Felipe obedeció. Seguramente Felipe le vendría a la mente, pero ¿cómo puede ser, Señor, que me envíes al desierto cuando hay tanta necesidad aquí y tú me estás respaldando y la gente te está conociendo gracias a que tú me estás usando? ¿Cómo que voy a hacer en el desierto si en el desierto no hay nada? Pero había una persona que necesitaba escuchar a Felipe. ¿Por qué Esteban, al poco tiempo de convertirse, muere apedreado? Cuando Pablo fue apedreado y lo sacaron de la ciudad pensando que estaba muerto y no se murió. ¿Por qué? ¿Cuáles son las respuestas a estas preguntas? Porque la lógica no tiene mucha lógica, ¿verdad? ¿Por qué Juan el Bautista, que dice los evangelios que no había un hombre nacido de mujer más importante que Juan el Bautista, tiene un ministerio tan corto? Prepara la venida de Jesús. Y cuando tiene que hablarle a Herodes y ponerle las pilas, lo hace. ¿Dios no podía libertarle? ¿No podía haberle sacado de la situación en la que se encontraba y haberle salvado la vida sin que le tuvieran que cortar la cabeza para que continuara su ministerio? Un hombre tan importante que no había un varón nacido de mujer más importante que él, y Dios permitió que entrara en la cárcel. Y Jesús, cuando se entera que está su primo Juan preso, y vienen los discípulos de Juan y le dicen, Juan pregunta si eres el Mesías, y él le contesta, mira, id a Juan y decirle que los ciegos ven, los cojos andan y el evangelio es anunciado a los pobres. Jesús tenía autoridad para ir allí y sacar a su primo de la cárcel, pero no lo hizo. ¿Por qué? No lo sé. ¿Por qué cuando Pedro y Jacobo son metidos en la cárcel, Jacobo dice que le cortaron la cabeza, lo pasaron a la cuchilla? Y dice que todo esto, cuando mató a Jacobo, esto agradó al pueblo. Y dice que cogieron a Pedro y lo metió preso. Y esperaba a que pasara la Pascua para pasar a Pedro por la cuchilla también. ¿Y qué fue lo que pasó? Que un ángel vino y libertó a Pedro de la cárcel. ¿Por qué Jacobo tuvo que morir y Pedro tuvo que salir de la cárcel? No lo entiendo tampoco. Puedes decirme, no, es que claro, es que por Pedro estaba orando la iglesia, es verdad. La iglesia estaba orando por Pedro, pero estábamos orando por el niño también. Y muchos ayunando. Y el caso es que Pedro salió de la cárcel y Jacobo fue muerto. Y volviendo al principio, las palabras de Pedro que le dijo a Jesús: Señor, tú lo sabes todo. Jesús le pregunta 3 veces para restaurar la vida de Pedro, porque Pedro había negado 3 veces a Jesús. Y es curioso de que cuando Pedro niega a Jesús fue en un patio donde había fuego, donde había carbones encendidos. Y donde Jesús restaura a Pedro fue también en un fuego, donde había carbones encendidos. Y le pregunta 3 veces, ¿me amas? ¿Me amas? ¿Me amas? Seguramente Pedro recordó la mirada de Jesús cuando estaba en el patio, cuando Pedro cruzó la mirada con Jesús y dice que salió y se puso a llorar. Seguramente Pedro se acordó de cuando estaba pescando y Jesús le llamó. Seguramente que se acordó también Pedro de los 3 años que estuvo con Jesús, viendo, comiendo con él, durmiendo 24 horas al día. Y Jesús le dice: mira, Pedro, tú ahora eres libre, pero va a llegar el momento en que te van a matar. Te van a matar. Y así fue. Creo que solamente de los 12, el único que no fue mártir fue Juan, que fue llevado a una isla. En cambio, su hermano, Jacobo, fue muerto. No hay respuestas para las preguntas. A veces Dios hace cosas que nosotros no podemos entender. Y yo esta semana me di cuenta de que cuando nuestra mente llega a un punto en que no puedes entender, tienes que hacer lo que Pedro. Decirle: Señor, tú lo sabes todo, yo no sé nada, no entiendo nada. Pero voy a seguir orando por los enfermos, voy a seguir ayunando, voy a seguir ayudando al que está con necesidad. Y esa es nuestra misión. Es nuestra misión. Fue un día triste. Después fui al tanatorio y ver al niño en su féretro blanco. Es una cosa que Dios nos libre de tener que pasar por una situación así. Y su padre me decía, su hijo allí en la cama, me decía: yo aún tengo confianza en Dios. Muy fuerte. Tenía confianza en Dios, yo no. No es que no tuviera confianza en Dios, pero yo, es como que alguien me dijo: este niño se vaya. Y después, hablando con personas, estaban orando ya como soltando al niño, porque ya el niño estaba en una situación que estaba sufriendo. Y eso es una de las cosas que yo me puse a pensar: ¿por qué este sufrimiento? No lo entiendo. No lo entiendo. Solamente me queda la tranquilidad de poder decir: tú lo sabes todo. Y quizás un día Dios nos muestre las situaciones por las cuales pasamos que no entendemos. Y si permite Dios, cuando estemos en su presencia, que le hagamos preguntas, yo tengo muchas preguntas para hacerle a Dios. Muchísimas. Así que si tenéis preguntas para hacerle, tratar de colaros antes que yo, porque voy a pasar tiempo haciéndole preguntas a Dios. Pero el Señor sabe todo. Amén. Vamos a ponernos en pie.